Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofantasy Podcast. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Como ya se darán cuenta, no soy Caro. Caro está fuera el día de hoy, pero no se preocupen, ya volverá. Yo soy Javi, voy a ser su anfitrión el día de hoy. Y hoy tenemos un programa con varios temas diversos. Se acabó ya la temporada, entonces es momento de que empiece la especulación, de que empiece, ya saben, empecemos a vender humo como nos encanta en este programa. Y para eso tengo dos invitadazos el día de hoy. Vamos a saludar primero a el buen Alex. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Habs? ¿Qué tal, Toti? Buenas noches a todos. Que empiece la temporada de Rapiña, amigos.
Me parece excelente. Toti, ¿cómo estás? Bienvenido también.
Hola, amigos. Mucho gusto. Alex, Javi, un placer estar aquí de nuevo. Como bien dice Javi, vamos a venderles mucho humo, mucho humo. Eso es sobre todo lo que vamos a hacer en este programa. Nos considero especialistas en ello. Entonces, vamos a darle.
Excelente, bueno, pues como ya lo escucharon, ahora somos un podcast de vender humo. Entonces, bienvenidos, pónganse cómodos donde sea que nos estén escuchando y cuando sea que nos estén escuchando. Recuerden, no se olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y o podcast donde sea que lo escuchen. Saben que en Spotify ya pueden rankearnos también, eso es algo nuevo. Entonces, si nos están escuchando en Spotify, no dejen de correr y darnos esas 5 estrellas, por favor. Entonces, amigos, vamos a empezar, como cada episodio, con un poco de noticias de la liga. La verdad es que terminó la temporada y las noticias que más han sonado son las diversas contrataciones que ha habido de nuevos entrenadores en jefe. Pasó el famoso lunes negro en el que cortaron a 9 coaches este año. Entonces, fue un número bastante alto. Cuando ya todo el mundo... había 2 coaches que ya se sentían seguros con su chamba y de repente les avisaron que siempre no. Entonces, pues bueno, rápidamente vamos a ver a quién contrataron. Doug Peterson a los Jaguares, Brian Daboll a los Gigantes, Mike McDaniel a los Delfines, Kevin O'Connell tentativamente porque se confirmará hasta después del Super Bowl a los Vikingos, aunque todos sabemos que eso va a pasar, Josh McDaniels a los Raiders, Nathaniel Hackett a los Broncos, Matt Eberflus a los Osos y Dennis Allen a los Santos, y Lovie Smith se queda en los Texans como head coach. Así que, amigos, empecemos. Les pregunto, ¿quién les entusiasma más en cuestión de fantasy? ¿O quién les preocupa más en cuestión de fantasy en cada uno de los equipos? Alex, vamos contigo.
Pues, amigo, tú ya verás por quién voy a decantarme en esta ocasión, Josh McDaniels. Creo que la mayoría de la afición Raider le tenemos muchísimo cariño a Bisaccia por todo lo que hizo en esta temporada que termina. La verdad es que no era mi favorito para quedarse con el puesto de head coach, ahora sí, oficial. Pero creo que en el fondo era ese cariño, ¿no? Y esa especie de nostalgia también que va a crear después de una temporada que tuvo sus altibajos, extracanchas, que pues quieras o no también tienen afectaciones, ¿no? En el equipo y demás. Pero bueno, al final pues no se logró. Ojalá le vaya bien donde sea que vaya, que la fuerza esté con él, pero Josh McDaniels creo que es una buena adición también, sin duda, pues viene de una escuela ganadora, viene de la escuela Belichick, que seguramente Toti mencionará mucho de eso, y a pesar de que pues a lo mejor su inicio no fue muy bueno como head coach en la primera, la primera vez que lo fue con los Broncos, ya han pasado muchos años y después de eso pues ya ha tenido muchísima más experiencia, ¿no? Y repito, con esta escuela que tiene de los Pats, yo creo que sí es una buena adición para todo lo que se viene para los Raiders, ¿no? Yo creo que sí va a venir con muchos cambios, entre ellos no estoy seguro que vaya a seguir con este apoyo indiscutible sobre Derek. Como dice Toti, vamos a vender humo. Yo apostaría a que quizás se lo va a pensar y entonces vamos a ver qué opciones tiene. No sé si Mariota va a ser la opción, pero seguramente algo va a empezar a moverse por ahí, ¿no? Igual recordemos que Derek pues es su último año, entonces a lo mejor simplemente por eso McDaniels lo conservará igual pues en esa posición todavía. Pero yo sí veo muchas, muchas buenas cosas con él, ¿no? De ser coordinador ofensivo con los Pats, 3 Super Bowls con ellos y demás. Yo creo que es una buena adición al equipo y esperemos que pues vaya muy bien, ¿no? Después de esta temporada donde por fin otros playoffs después de mucho tiempo. Yo creo que la que viene con esta sangre nueva pues nos va a ir también muy bien. No sé qué opinen ustedes.
Cruel lo de Bisaccia, ¿no? O sea, para mí que lo que él logró hacer, como bien decías, un año tan difícil con el que como tuvo el equipo y los mete a playoffs. Y pues bueno, le dan las gracias, ¿no? Vámonos con McDaniels. Toti, me gustaría escuchar de tu lado, ¿qué opinas de esta contratación? como decía Alex, o sea, viene del árbol de coaches de Belichick. Seamos honestos, ese árbol de coaches no tiene el mejor track record en la NFL hasta ahorita, ¿no? Entonces, ahí tú qué opinas, cómo ves la contratación y por qué te sientes triste de que se vaya.
Porque estás llorando.
Ok, la verdad es que no lo puedo negar, como aficionado a los Patriotas, pues no me gusta que se haya ido a los Raiders, porque creo que es parte importante del éxito que ha tenido el equipo, digamos, antes de que se fuera Tom. Entonces, pero para efectos de los Raiders, si bien creo que Bisaccia pudo haberse quedado perfectamente con el puesto, porque a pesar de todo lo que mencionó Alex, de toda la tormenta, de todos los imprevistos, logró calificar al equipo a playoffs. Eso no es cosa menor en los Raiders, eso no sucede muy a menudo, entonces me parece que se lo había ganado. Pero si queremos verlo como una mejora al equipo, me parece que tomaron la decisión correcta, porque sí ofrece una mejora a Josh McDaniels con toda la experiencia que tiene. Creo que puede redimirse después de lo que le pasó en los Broncos y darle como ese salto de calidad a los Raiders que han necesitado durante tanto tiempo. Creo que puede darle más armas a Derek Carr en muchos sentidos. Entonces me parece que para los Raiders esto es ideal. A mí la verdad es que me gustaría hablar sobre Doug Peterson, porque creo que de todos los cambios de coaches, donde se ve más la diferencia del que tenían al que ahora va a estar, es en el caso de los Jaguares. Porque como bien decíamos, Bisaccia no me pareció un mal entrenador, pero Josh McDaniels es mejor. Pero en el caso de los Jaguares, Urban Meyer me parecía quizá el fiasco más grande de los últimos años en la NFL. Y llega Doug Peterson, que si bien tuvo problemas al final con las Águilas, pues finalmente es un ganador del Super Bowl, es un entrenador comprobado ya en la NFL. Y me parece que lo que más necesitaban los Jaguares era un buen head coach, porque no iban a ningún lado con Urban Meyer. Me parece que puede desarrollar mucho mejor a Trevor Lawrence para la próxima temporada. Y para efectos de fantasy, digo, todo mundo esperaba que Trevor Lawrence la fuera super mega ultra romper en fantasy en todos lados este año. Y mucha gente quedó muy decepcionada. Me parece que fueron muy duros muchas personas con Trevor Lawrence, porque si bien sí tuvo muchos problemas, tuvo sobre todo muchísimas intercepciones, eso sí, vaya, nadie lo esperaba. Me parece que no tenía esa guía, esa mano que es muy importante en los novatos, aún si te llamas Trevor Lawrence, para poder desarrollarte en la NFL. Entonces me parece que pasar de Urban Meyer a Doug Peterson va a ser importante para él. Vamos a ver unos Jaguares mucho mejores. Y bueno, también, aparte de tener a Doug Peterson, me parece que tienen que hacer una gran agencia libre y un buen draft, porque el principal problema después de Meyer en los Jaguares era que Trevor Lawrence no tenía prácticamente con quién jugar, porque todo su equipo no lo acompañaba. Quizá el caso que más se salvaba era Marvin Jones, que es un receptor veterano de confianza, pero no hay grandes nombres en los Jaguares, entonces mucho del éxito de Peterson va a depender de lo que contraten en los próximos meses.
Tienen el pick 1, sí, ¿no? En el draft.
Correcto, por segundo año consecutivo tienen el pick 1. Son uno de los equipos que tienen más presupuesto para gastar en agencia libre. Entonces realmente lo que hagan, como dice Toti, lo que hagan en esta pretemporada sin duda va a influir considerablemente. Mira, yo nada más no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un paréntesis y decir que a mí no me gustó la contratación de Josh McDaniels, así que pongámosle un pit, dejémoslo en el pizarrón y lo revisamos al final de la temporada. Vámonos con Doug Peterson. Sí, o sea, coincido totalmente contigo, Toti. O sea, en realidad, Urban Meyer para mí es probablemente el peor coach de la NFL en la historia. Y de verdad, hay muchos ejemplos y tiene mucha competencia, pero todo lo malo que logró hacer en tan pocos meses, en tan pocos partidos, o sea, es increíble, y qué bueno que se deshicieron de él. O sea, creo que Doug Peterson basta con que se comprometa a no patear al pateador y ya con eso será un mejor entrenador en jefe de lo que fue Urban Meyer en los Jaguares. A mí me gusta mucho la contratación. Saben, yo soy un aficionado a Filadelfia, entonces para mí, o sea, Doug Peterson curiosamente acabó siendo como el entrenador histórico de las Águilas, pero más allá de que nos llevó a ganar un Super Bowl contra Brady y los Patriotas, por cierto, más allá de eso, o sea, algo que me gusta de él es que como que siempre demostró ser un líder que le caía bien al equipo, ¿no? O sea, que como que hacía que el equipo jalara atrás de él, como que... fue muy raro este caso, como dices, cuando su salida de las Águilas, porque a final de cuentas fue un poco ese rompimiento de vestidor con Carson Wentz, pero pues también recordemos que Wentz venía de una temporada donde vio a Nick Foles ganar el Super Bowl, entonces como que ahí estuvo medio extraño, pero sus primeras temporadas en realidad tenía la confianza del equipo, ¿no? Y creo que eso es algo que ahorita los Jaguares necesitan recuperar, o sea, necesitan recuperar credibilidad, confianza, necesitan tratar de arreglar rápido la situación de Trevor Lawrence si no quieren que se pierdan, ¿no? O sea, si no quieren por ahí que sea un gran prospecto, pero que nunca tuvo como ese apoyo, ¿no? Entonces sí, a mí me gusta la contratación y creo que para Fantasy va a ser bien interesante todas las piezas de los Jaguares el próximo año, especialmente el corredor Travis Etienne. O sea, creo que cuando dices, Toti, que tal vez Trevor Lawrence no tiene como las piezas, no tuvo, porque sí, Etienne estuvo fuera toda la temporada pasada, pero no olvidemos que es un pick de primera ronda, que jugaron juntos en colegial. Yo tengo muchas ganas de ver jugar a Travis Etienne en el sistema de Doug Peterson, porque creo que una de esas puede ser un corredor uno en Fantasy Football la próxima temporada, ¿no? No sé,
oye,
Alex,
¿no creen
¿cómo ves?
Que ese año que no estuvo dirigiendo vaya a jugarle en contra, güey? Entiendo que no estuvo entrenando o trabajando todo este año, ¿no? No estuvo chambeando, pues.
Yo creo que no, güey. Finalmente ya llevaba muchos años de experiencia y quizá le sirva como un poco de descanso a lo que luego la NFL te llega a cansar después de mucho tiempo seguido. Entonces me parece que más bien lo tomó como un año sabático, por así decirlo, y le vendrá bien, en cambio, a Peterson, perdón.
Cumplió el sueño de todos nosotros, que es tomarte un año sabático y regresar por un contrato millonario, ¿no? Entonces yo creo que en todo caso regresó recargado de energía, ¿no?
Excelente.
Pues siguiendo con el carrusel de entrenadores, a mí una contratación que de igual forma me gustó fue la de Mike McDaniel para los Dolphins. Mike McDaniel venía como coordinador ofensivo de los 49 de San Francisco y lleva varios años ahí siguiendo a Kyle Shanahan de un equipo a otro. Entonces creo que es una mente ofensiva joven. Tiene este prototipo de coach que todos los equipos quieren hoy en día, ¿no? Todos quieren al próximo Kyle Shanahan, todos quieren al próximo Sean McVay. Entonces ven a cualquier coordinador ofensivo que tenga menos de 40 años y dicen, lo quiero, ¿no? Lo firmo y creo que este amigo cumple con ese prototipo. Creo que necesitan una mente ofensiva interesante, hábil, original para arreglar su ofensiva, ¿no? La verdad es que lo que hicieron los Delfines estas últimas dos temporadas a mí me pareció francamente terrible, ¿no? Teniendo un Jalen Waddle, teniendo un Devante Parker. Sí, no tenía un juego terrestre, entonces creo que esa va a ser una de sus prioridades esta temporada baja, pero al final de cuentas creo que Tua Tagovailoa no está acabado, no está roto todavía, ¿no? Como ya muchos lo estaban dando por muerto. Entonces creo que a mí me gusta esta contratación. Creo que si Tua va a hacer algo en la NFL y en Fantasy, es con este brother, ¿no? Si no, creo que mejor ya podemos olvidarlo de una vez.
Correcto, sí, pero la verdad es que los Delfines, contrario a todos los equipos que hemos mencionado, no tenían la necesidad de desprenderse, creo yo, de su entrenador previo. Me parece que Brian Flores había hecho muy buen trabajo. Digo, quizá le vaya bien al nuevo entrenador, pero de todos los equipos que cambiaron de coach, realmente Brian Flores era el único que no merecía ser despedido, en mi opinión.
Yo diría que de los únicos dos, porque creo que David Cooley de los Tejanos tampoco merecía ser despedido. Pero sí, definitivamente Brian Flores fue la mayor sorpresa. Coincido totalmente contigo. Creo que no había razón para hacer ese cambio. Pero va a ser un caso curioso porque Brian Flores es un coach más defensivo. Creo que este cambio, no sé si va a ser mejor para los Delfines en el largo plazo o no, pero creo que va a ser mejor para la ofensiva de los Delfines en Fantasy esta siguiente temporada, ¿no? Creo que van a sacar ahí algunas cuantas jugadas de la chistera. Recordemos que este brother es el que le dio esa utilización a Deebo Samuel este año en San Francisco, ¿no? Entonces, para mí que va a querer también llegar a ponerse creativo con Jalen Waddle. Entonces, yo sé que por ahí Alex está contento porque se llevó a Waddle en la Liga Dynasty hace poquito. Entonces, creo que Waddle pinta
verdad
bastante bien en esta temporada.
A mí me gusta mucho también Mike, porque creo que esta temporada los 49, como dices, no es que sean como el mejor equipo en ataque, la verdad. Creo que mucho de que hayan llegado hasta donde pudieron en esta última temporada fue uno Deebo Samuel, eso sí, que de verdad que jugador, cualquier posición también y demás, quarterback, receptor, corredor, defensivo, todo. Y seguramente es como dices, por esta creatividad que tiene este dude, ¿no? Me parece que está agarrándose mucho de moda también que los entrenadores tienen que ser de estos menores de 40 años y quizá esto sea un poco la razón, ¿no? Que vienen como más creativos, no tanto de la vieja escuela, a lo mejor donde ya muchas de esas jugadas son muy conocidas y demás. Y para el caso de los Delfines, creo que igual, como dices, no es que fueran mal el entrenador, pero a lo mejor era este tipo de jugadas y la creatividad que no tenían. No sé si va a tratar de utilizar mucho a Tua, porque creo que la vida ha sido muy injusta con Tua y probablemente se va a enfocar más bien, como dices, ¿no? En receptores, corredores y quizá no tanto en él, ¿no? Pero bueno, no vendamos más humo del adecuado. Yo creo que sí es una buena adición también a los Delfines y no auguraría que van a llegar también como a una final de conferencia, etcétera, pero yo creo que sí lo van a hacer mucho mejor que este año, ¿no?
Sí, esa es la expectativa. Digo, si no pasa, debería ser preocupante. Creo que tenemos entonces aquí a un par de creyentes todavía en Tua, pero no sé, Toti, ¿tú qué opinas? ¿Somos todos creyentes en Tua? No, ok.
No, no, para nada. De hecho, yo les iba a decir que tomen sus precauciones con los delfines, porque al final es ese típico equipo que siempre promete y promete muchas cosas, pero al final no hace absolutamente nada. Tua Tagovailoa, a diferencia de lo que les decía hace rato con Trevor Lawrence, Tua ya lleva 2 temporadas en la NFL. Digo, yo sé que no fue primera selección global, pero se tenían muchísimas expectativas en él, muchísimas, muchísimas, me acuerdo. Y me parece que, digo, puede ser por muchísimas circunstancias, pero no ha respondido hasta el momento la confianza que le tenía muchas personas. A mí me ha decepcionado.
Está lastimadito, Tuti.
Sí.
2 años, no.
Sí, o sea, en realidad a Tua lo seleccionaron antes que a Justin Herbert. O sea, imagínense nada más, si Tua no funciona, imagínense nada más la carga emocional que van a traer los delfines todos estos años que vean a Herbert triunfar, ¿no?
Exactamente, como los Chicago Bears con Patrick Mahomes.
Que hablando de los Chicago Bears, ahora que lo mencionas, son de los pocos equipos que cambiaron de coach esta temporada. Y ellos hicieron un cambio interesante porque se fueron hacia un coach defensivo, ¿no? Un asistente defensivo, como que le están apostando totalmente a reconstruir su defensa. Creo que es un buen, una, o sea, una buena mente defensiva. Matt Eberflus hizo algo muy bueno en los Colts. Pero, ¿qué pasa con Justin Fields? O sea, tienes a un joven talento que va a entrar en su segundo año. Es una situación similar a la del Trevor Lawrence, donde tuvo un año de pesadilla con un coach que sencillamente no sabía cómo utilizarlo. Y más que traerle a una mente joven y buscar al nuevo Sean McVay, te traes una mente defensiva y entonces a mí me preocupa, yo me quedo un poco preocupado. O sea, yo estaba muy creyente de Justin Fields para la siguiente temporada, pero ahorita con esta contratación de coach yo me quedo muy preocupado, ¿no? O sea, ¿qué esperamos o qué esperarían ustedes de los Osos la próxima temporada? ¿Siguen arriba del bote del barco de Justin Fields o nos bajamos de una vez?
La verdad es que yo no quiero ser ave de mal agüero con los Bears, pero me parece que nuevamente han tomado una decisión equivocada porque, vaya, casi siempre toda la vida les ha ido bastante mal y parece que no cambian la fórmula. Siempre he pensado yo que si quieres encontrar resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, siempre apuestan a su defensiva. Nuevamente lo vuelven a hacer cuando creo que su defensiva ni siquiera era tan mala porque tuvo muchos momentos buenos en la temporada, pero de lo que siempre adolecen es en su ofensiva. Y teniendo a Justin Fields, yo me preocuparía por bueno, más bien hubiera buscado un entrenador con una mente un poco más ofensiva, que es como la principal preocupación o carencia del equipo. Entonces, creo que repiten la fórmula, creo que no van a dar ninguna campanada, ni mucho menos, y me parece que el más perjudicado de todos va a ser Justin Fields, que incluso yo quería en el draft del año pasado, antes que el mismo Mac Jones, gracias a Dios nos llegó Mac Jones, pero pobre Justin Fields.
Por favor,
Igual,
Toti, este es un programa laico. Perdón, continúa, Alex.
igual a mí los Osos me parece ese equipo gris que durante igual muchas temporadas yo veía a los Raiders como Puta, podrán tener un jugador en cualquier posición que pueda rifar, pero un jugador no hace la diferencia a menos que seas Jonathan Taylor probablemente. Pero me parece que es demasiado gris el equipo como para Justin Fields. Creo que debe ser muy frustrante también para él estar jugando en un equipo como ese donde, como dice Totti, no tienes armas ofensivas y donde pues tú tienes que estar haciendo la chamba, ¿no? ¿Cuántas veces no lo vimos correr al dude ahí en los juegos, precisamente porque no había chance de siquiera pasarla, ¿no? Entonces, yo tampoco espero que los osos puedan rifar el siguiente año. Yo creo que es de esos equipos con maldición, igual que a menos que reestructures algo de raíz, no creo que puedan hacer algo basados nada más en Justin Fields y en ese nuevo head coach, ¿no? Que es más defensivo que otra cosa. Probablemente. No sé si llegan a armarla va a ser porque la defensiva es la que va a hacer muchos puntos y la que seguramente habrá pick six y demás, como en algún momento llegó a hacerlo también, o como en algún momento fue la defensa también de, me acuerdo, de los Chiefs en algún momento, de los Denver Broncos hace 2, 3 temporadas en el Fantasy, que era más bien la que hacía los puntos, ¿no? No tanto la ofensiva. Entonces, creo que es muy, muy, muy gris el panorama para ese equipo y yo pienso que Justin Fields está o va a estar muy, muy frustrado y se le vienen ahorita esos años, al menos de contrato, hasta que pueda irse a agencia libre, donde va a tener que aguantar vara.
Sí, es una verdadera pena. Pues sí, o sea, co coincido totalmente. Creo que el equipo le está apostando a la defensiva y pues es una pena teniendo a un Justin Fields que parece ser un talento. Digo, no digo que es un talento generacional, o sea, todavía tiene mucho que demostrar, pero parece tener lo necesario para triunfar en NFL, ¿no? Y para hacer jugadas diferentes y tener ahí a las defensivas sufriendo. Entonces, es una pena si es que acaso lo llegaran a desperdiciar, ¿no? Pero bueno, dejemos los temas tristes de lado. Creo que con eso cerraríamos un poco esta charla ahí de los nuevos entrenadores. Creo que esto va a ser algo de lo que vamos a seguir hablando seguramente durante toda la temporada baja. Porque, bueno, este cambio de mentalidad, este cambio de ofensiva, en cuanto escuchemos que el primer entrenador se volvió loco y pateó a su pateador o algo por el estilo, pues bueno, sin duda va a ir afectando a cómo se plantea la ofensiva y pues, a final de cuentas, cómo van a llegar los jugadores rankeados para el draft que todos estamos esperando en agosto, septiembre. Hay gente que draftea en julio, no sé por qué. Pero bueno, hablemos de otro tema. Pasemos a temas más felices. Y felices me refiero a no para todos los que están en este episodio. Tom Brady finalmente anunció su retiro. Después de por ahí que primero alguien más le ganó, el mismo Adam Schefter, como que fue como, ah, Tom Brady se va a retirar. Y luego salió todo el mundo a decir, no, Tom Brady no ha dicho nada de que se va a retirar. Entonces hubo un rayo de esperanza que duró como 24 horas. Hasta que finalmente Tom Brady confirmó que se va a retirar, ¿no? Entonces, yo creo que es ridículo porque tiene 44 años, si no me equivoco, y creo que
44.
se retira tal vez en su mejor momento, entonces es impresionante. Pero bueno, o sea, ¿cómo vemos el retiro de Brady? Y sobre todo me gustaría preguntarles o enfocar más en qué pasa con estos bucaneros, ¿no? Que construyeron para Brady estos últimos 2 años. ¿Qué nos interesa, qué no nos interesa en Fantasy a partir de la próxima temporada? Toti, empezamos contigo y mi más sentido pésame.
Muchas gracias, amigos. Fue un día triste. Bueno, triste y dulce a la vez, porque él se lo merece, él se merece todo en la vida. Entonces, la verdad es que si ya quiere estar con su familia, puede hacer lo que él quiera. Incluso hace unos días dijo que si no le gusta el retiro puede volver. Entonces, ahí nos mantiene a todos con la ilusión viva en nuestros corazones. Pero bueno, no quiero profundizar mucho en mi afecto y admiración por Tom, que todos conocen. Y respecto a los Bucaneros, me parece que sin Tom vuelven a ser un equipo, diría Alex, un poco como los Chicago Bears gris, como que no le importan a muchas personas. Sin duda, clave del éxito de los Bucaneros estos últimos años fue Tom Brady. Tuvo casi 5.000 yardas la temporada pasada, más de 40 touchdowns, cosas que consideras irreales a los 44 años, casi 45. Entonces, me parece incluso que él debería ser el MVP de esta temporada, pero bueno, esa es una discusión que creo que podría llevarnos muchas horas, porque el único apartado en el que Aaron Rodgers superó claramente a Tom Brady fue en las intercepciones, que tuvo bastante menos. pero en todas las demás cosas me parece que Brady fue mejor, y eso fue la clave para el éxito de muchos de sus compañeros. Me parece que muchos podrían pensar incluso que se retira porque muchos jugadores de los Bucaneros estaban por terminar contrato, no iba a tener las mismas armas, que estuvo muy bien rodeado estos años. Me parece que la verdad él se retiró por una mera cuestión familiar, porque quiere disfrutar de su vida, pero esto va a impactar definitivamente en todos los jugadores de los Bucaneros, porque la principal cualidad de Tom es hacer jugar mejor a los compañeros que tiene alrededor. Entonces, quitando el caso de estrellas consolidadas como Mike Evans, muchos del lado defensivo, sin duda alguna, me parece que hay poco en qué confiar de los Bucaneros para el próximo año.
Ok, interesante. ¿Pudieras decir una vez más que Tom Brady merece más el MVP que Aaron Rodgers, por favor?
Lo
Quiero ver si escuché bien.
repito totalmente. Tom Brady merece el MVP de este año, más que Aaron Rodgers.
Ok, creo que es debatible y no lo debatiremos el día de hoy. Alex, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves a esos bucaneros el próximo año?
Híjole, creo que dejando también de lado que se va Brady, también creo que Bruce Arians he escuchado que también ya está pensando en regresarse al retiro igual. Entonces, de verdad es como un poco, pues, no sé si alarmante, solo es como muy chistoso porque, pues, yo le iba a Brady más que a los Bucaneros. Brady me parece el
Boo.
mejor jugador que ha existido en la NFL hasta ahora. Y creo que el panorama es más bien de reconstrucción total en ese equipo, ¿no? Lejos de todos los que terminan la agencia, perdón, que terminan su contrato, es ver cuáles de esa agencia van a de verdad querer quedarse uno y que les alcance también para retenerlos, ¿no? Entonces, como dice Totti, creo que una de las cualidades no es que esos jugadores sean buenos por sí solos, ¿no? Exceptuando algunos de ellos, es más bien que Brady era el que los hacía lucir o el que más bien los encontraba en el punto exacto. Digamos, eran buenos porque Brady era bueno, ¿no? Brady les hacía la mitad de la chamba a muchos de ellos, si no, no lo serían, ¿no? El mismo Gronkowski, que ya estaba retirado haciendo TikToks y madre y media, pues regresa porque Brady lo llama y pues no manches. Después de la primera temporada, a lo mejor no también, pero esta temporada fue otra vez el retorno de Gronk, ¿no? No a lo mejor en su mejor nivel que lo conocimos, pero sí ya un buen nivel donde los últimos juegos igual yo lo vi recibiendo pases y habilitándose él mismo y todo, y Brady pues ya lo cachaba, ¿no? Entonces yo creo que esa reconstrucción total pues va a ser como les va a tomar, no una temporada, ¿no? Les va a tomar seguramente varias temporadas y sin su quarterback, si de verdad se va su head coach y si se va la mitad de los que tienen ahorita y si la mitad que queda no son los que son buenos por sí mismos, yo creo que va a ser un equipo igual que va a estar sotanero en la tabla y que van a pasar años para que otra vez empiece a repuntar como a lo mejor lo llegaron a hacer como Brady, ¿no? No recuerdo, al menos no me tocó a mí verlo todavía, una temporada donde los Bucaneros de verdad fueron un equipo competitivo como ahorita lo llegaron a hacer, ¿no? Entonces, quién sabe cuándo los volveremos a ver en esos niveles.
Sí, y, o sea, no, y, comprendo, entiendo el punto de los dos, y recapitulando, o sea, jugadores en agencia libre de los Bucaneros este año, me voy a enfocar en la ofensiva, que son los que nos interesan para Fantasy, agentes libres Leonard Fournette, Ronald Jones, que son los corredores, Rob Gronkowski y O.J. Howard, que son los alas cerradas, Chris Godwin es agente libre, Antonio Brown perdió la razón y salió corriendo a la mitad de un partido sin playera. O sea, realmente queda Mike Evans, ¿no? O sea, si volteas a ver esa ofensiva de miedo, realmente queda Mike Evans. Y tal vez una línea ofensiva que va a perder un par de piezas, pero que todavía va a estar por encima del promedio. Yo tengo una opinión un poco más controversial y ligeramente la de ustedes. Yo creo que los Bucaneros podrían no optar por la reconstrucción. Creo que algo que hizo el gerente general John Lynch, me parece que se llama, cuando trajo a Brady, no solamente trajo a Brady, lo cual fue un movimiento fenomenal y sin Brady no hubieran sido campeones del Super Bowl, pero también trajo las piezas y le armó un equipo para competir relativamente rápido, ¿no? Tenían sí ya algunas de las bases, pero también fue muy hábil, digamos, en agencia libre. Entonces, a mí no me sorprendería que los Bucaneros fueran agresivos y buscaran uno de los quarterbacks que estén disponibles ahorita para cambios. O sea, están
¿Estás insinuando que
en
Aaron
un
Rodgers?
punto. Estoy insinuando que podrían buscar a Aaron Rodgers. Sí, estoy insinuando que podrían buscar a un Deshaun Watson. Estoy insinuando que podrían salir y buscar y sorprender a todos. O sea, porque tienen que tomar una decisión ahorita. O van por la reconstrucción total o tratan de estirar lo más que puedan esta ventana de Super Bowl que lograron generar, ¿no? Con estos jugadores veteranos y el equipo haciéndose cada vez más viejo. Entonces, si a eso quitas a Brady, pero metes un quarterback de alto calibre, puedes tener chance de seguir compitiendo. Ojo, no van a hacer el equipo peligroso que eran con Brady y todos los demás, porque no hay manera que mantengan un equipo de ese nivel sin ellos. Pero puedes mantener un equipo que siga compitiendo, que siga dominando esta división, especialmente ahora que queda tan débil toda la división, y puedes seguir peleando por un anillo de Super Bowl. Entonces, yo no creo que, o sea, yo no digo que forzosamente tienen que optar por la reconstrucción. Creo que pueden optar por acabar de gastar su dinero, tratar de competir 1 o 2 años, y si no les funciona, van a acabar con un equipo en el hoyo, ¿no? Básicamente va a llegar un momento donde no tienes que optar por el talento joven, ¿no? Pero yo creo que van a, o podrían sorprendernos y podrían buscar seguir peleando.
Amigos, a mí me gustaría añadir un punto muy
Suena que
importante.
estás insinuando que Aaron Rodgers.
Dale, Tots.
Creo que la fórmula que acaba de mencionar Javier es quizá la mejor opción o la menos mala que le queda a los Bucaneros, porque aparte, yo creo que con la salida de Brady, muchos jugadores de la NFL veían que Brady estaba en los Bucaneros y en una agencia libre decían, claro, yo quiero ir a los Bucaneros. Era como un imán de jugadores que quieren jugar con él porque saben que los va a hacer mejores. Ahora que no está Brady en los Bucaneros, díganme, ¿quién demonios va a querer ir a Tampa Bay? O sea, un agente libre de calidad ya le quita ese brillo al equipo. O sea, va a preferir otras opciones antes de ir a los Bucaneros. Entonces, no va a ser tan fácil que
Además, hace
reconstruyan un
mucho calor.
equipo. Claro, yo no iría. Va a ser difícil que reconstruyan un equipo así porque los mismos jugadores de la NFL no van a querer ir a jugar ahí. Entonces me parece que la mejor opción es la que acaba de mencionar Javier, como tratando de, ok, unos años más, rescatando más o menos lo que tenías para ser competitivo, aprovechando una división débil ahora. Entonces, ese es otro punto importante donde pierden los Bucaneros con la salida de Tom Brady, porque me parece que ya no es ese imán de estrellas que eran hace un par de años.
¿Pero no crees que podrían llamar a un buen quarterback que sea igual, a lo mejor no al nivel de Brady, de atracción para los demás jugadores de la agencia libre, pero que sepan que es bueno y que pues simplemente con una liga, con una conferencia así de debilitada y demás, a lo mejor por vender humo también, si digámoslo así, Aaron Rodgers le llegaran al precio, lo convencieran de alguna forma y Aaron Rodgers ahora en los Bucaneros, ¿tú no crees que Aaron Rodgers sería el atractivo para que algunos otros, si todavía sobra varo, quisieran llegar a Tampa Bay?
Podría ser la mejor solución, pero la verdad veo muy difícil que Aaron Rodgers quiera ir. Y no solo por lo que mencionábamos, obviamente es la misma
Sí.
posición, sino porque más bien creo que Aaron Rodgers va a estar, si decide irse, yo creo que toda la NFL que no tenga un quarterback decente va a querer lanzarse como un buitre sobre él. Entonces me parece que Tampa Bay va a tener muchísima competencia y no es el destino más atractivo en estos momentos como para que Rodgers lo elija entre tantas opciones. Entonces, siendo ese el único nombre como de un calibre parecido al que se acaba de ir, no creo que lo vayan a obtener y entonces me parece que pues no, no hay solución.
Sí. No, co coincido totalmente, porque es un poco un caso como de el huevo y la gallina, ¿no? O sea, el equipo, coincido con Toti, no va a ser el equipo más atractivo para cualquiera de estos quarterbacks que quieran ir a ganar un Super Bowl el tiempo que les queda. Y entonces, como no van ese tipo de quarterbacks, los jugadores no van a querer venir en la agencia libre ahí a hacer un super equipo, como hicieron con los Bucaneros de Brady, ¿no? Entonces, una cosa no permite que la otra pase. Entonces, hay mejores lugares para este tipo de jugadores como Rodgers, Wilson y compañía. Ahorita lo podemos discutir. Entonces, sí, los bucaneros coinciden que no necesariamente son los más atractivos. Entonces, yo creo que pudieran sí traerse un quarterback, pero tal vez no a los de mayor calibre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y definitivamente de lo que hagan con el quarterback o no hagan, va a depender qué tanto nos interesa o nos va a interesar tener algunas piezas en Fantasy la próxima temporada. Pero creo que en principio no luce muy atractivo, ¿no?
Mike Evans y ya.
De acuerdo. Y eso Mike Evans con un asterisco, porque si Kyle Trask le estaba lanzando balones a Mike Evans, a mí no me interesaría tanto Mike Evans, honestamente, ¿no? Kyle Trask no ha mostrado absolutamente nada. Pero bueno, ahorita que estamos hablando justamente de vender humo y de que Alex quiere colocar a Aaron Rodgers en todos lados, les pregunto, ¿se han escuchado como mucho justamente de estas posibilidades de cambios, ¿no? Hay jugadores que tal vez ya no están muy a gusto con sus equipos, que quieren salir, ganar un Super Bowl, otro Super Bowl en el caso de algunos. Entonces creo que los nombres que más se han mencionado son Aaron Rodgers, Russell Wilson, que creo que ellos están en su propia categoría, por así decirlo, porque cada uno ya ha ganado un Super Bowl. Deshaun Watson, que es un caso bien complicado, un jugador con muchísimo talento, pero con los problemas legales que ya hemos conversado, entonces también podría ser una bomba a punto de explotar. O incluso el mismo Jimmy Garoppolo, ¿no? Que podemos burlarnos y patearlo todo lo que queramos, pero ya llegó a un Super Bowl y ahorita se quedó en la antesala de otro, ¿no? Entonces, creo que son los jugadores que más se escucha ahorita en cuanto a rumores, ¿no? De que podrían o van a buscar un cambio. Entonces, ¿ustedes cuáles de estos jugadores ven sí saliendo a otro equipo? ¿Cuál ven quedándose? ¿Y a dónde les gustaría que fueran? ¿No? ¿A dónde les gustaría que acabara a Aaron Rodgers, por ejemplo?
Yo Aaron Rodgers lo veo igual como dijo Totti, creo que cualquier equipo lo va a querer. Yo sí creo que ahí se va a ir, pues sin duda, si no le interesa el varo, creo que se va a ir por un equipo histórico o un equipo que tenga el más chance de llegar a un Super Bowl, ¿no? A mí me gustaría verlo probablemente en los Broncos. Creo que los Broncos sería un buen equipo donde Aaron Rodgers tendría buenos jugadores otra vez para poder armarla y demás. Y creo que tendrían chance en esa conferencia donde están de poder hacer algo más, ¿no? Me lo imagino igual con los Broncos enfrentándose a Mahomes, enfrentándose a Derek Carr, al mismo Justin Herbert. Y yo creo que sin duda alguna en esas condiciones. Si Herbert sigue como está ahorita, pues sí, los Raiders van a ser los que más la van a sentir, ¿no?
Sí, yo fíjate que, o sea, yo sé que todos ponen a Aaron Rodgers en los Broncos, pero yo, y imagínense nada, ese equipazo, ¿no? Aaron Rodgers, Jerry Jeudy, Courtland Sutton, Javonte Williams, Noah Fant, o sea, sería un equipo de ensueño para fantasy fútbol, ¿no? Yo honestamente creo que Aaron Rodgers se va a quedar en los Packers. Yo no creo que vaya a creo que conociendo a Aaron Rodgers o como nos han demostrado ser. Yo no creo que va a buscar el cambio a la división más difícil de toda la NFL, ¿no? O sea, no va a buscar ir a enfrentarse a Mahomes y a Herbert dos veces al año. Entonces, creo que se va a quedar en una división donde al año se va a enfrentar dos veces a equipos en reconstrucción, ¿no? Como los Leones, como los Osos y como los Vikingos.
¿Estás diciendo que va a ir a Tampa Bay entonces?
No, demonios, estoy diciendo que se va a quedar en Green Bay. Toti, ¿tú qué dices? ¿A dónde se va o no se va?
Amigos, yo estoy. Bueno, no podría decir 90% porque es muy exagerado, pero tengo una corazonada de que todo este teatro de Aaron Rodgers, no creo que se vaya a quedar en los Packers porque la relación ya está muy desgastada, o sea, ya son muchos años de que no se presenta a los campamentos, de que tiene fricciones, no sé, ya sea con el
Sí,
gerente
ya.
general, con el utilero, con el jardinero, con alguien siempre tiene problemas en Green Bay, entonces me parece que ya está muy cantado que se quiere ir de ahí, pero efectivamente los
Con
Broncos
el proveedor de quesos.
es correcto, pero los Broncos presentan el problema que mencionabas de que no sería muy inteligente porque tienen competidores brutales en su misma división, entonces seguramente va a buscar algo un poquito más light. Pero realmente lo que creo que quiere en su corazón desde el 2005 es jugar en los San Francisco 49ers. Y me
Retirarse.
parece, es correcto, o sea, jugar en el equipo que realmente le iba de niño. Entonces me parece que Jimmy Garoppolo se va a terminar yendo de los San Francisco 49ers. Y si eso sucede, por más que Trey Lance es un buen prospecto a futuro, si tienen la oportunidad, los 49ers van a ir por Rodgers. Y él no le va a importar incluso tanto la cuestión financiera, la cuestión del equipo, que tienen un buen equipo. Él va a aceptar, y creo que todo esto es parte de quizá un plan maestro en su mente de, para terminar jugando en el equipo de sus amores. Yo sé que también es una división difícil, pero me parece un poquito más accesible que la de los Broncos, y me parece que tendría todavía un mejor equipo a su alrededor. También hablo de la misma defensiva de los 49ers. Es un equipo que se quedó a nada de jugar el Super Bowl del domingo, entonces me parece que estaría mucho más cerca, que es lo que realmente quiere, de un segundo Super Bowl si termina en San Francisco.
Me gusta porque es una opinión todavía más controversial que la mía. No, o sea, es suena a que muy a que prácticamente ningún equipo invertiría como invirtieron para hacer el trade, para subir y poder draftear a Trey Lance el año pasado, como lo hicieron, y luego lo sentarían por otro quarterback. Digo que casi ningún equipo, porque creo que si alguno lo pudiera hacer serían los Niners de Kyle Shanahan. Entonces no me suena descabellado.
Sí, que también le serviría solo unos años a Trey Lance para... Exactamente, y podría pues también aprender de Aaron Rodgers, ¿no?
Es correcto.
Pues, o sea, si lo ves muy holísticamente, sí, pero tampoco creo que Aaron Rodgers esté buscando un contrato de un año como para ir a enseñarle un año a Trey Lance, ¿no? O sea, creo que para mí, si ellos consiguieran Aaron Rodgers, probablemente sería a través de un trade, no sé si directo con Green Bay o no, pero sí de alguna manera tradeando a Trey Lance, un poco como pasó con Arizona y su selección de primera ronda, Josh Rosen. O sea, cuando tuvieron la oportunidad de draftear a Kyler Murray, le dijeron, lo siento, sé que llevas un año, pero pues mis manos están atadas, ¿no? Y lo tradearon, ¿no? Entonces creo que yo creo que si Rodgers va a los Niners, no es para que Lance esté ahí de backup, ¿no? O sea, creo que Lance tiene demasiado capital de draft como para eso.
Yo creo que,
bueno, ya veremos.
Dos añitos estaría bien. ¿Recuerdan que Rodgers esperó 3 años a Brett Favre? Es parecido.
Eso es cierto.
Sí.
Es una posibilidad. Y hablando de posibilidades, ¿qué posibilidades ven a que Russell Wilson salga de los Seahawks? ¿Creen que sale? ¿Creen que no sale? Y si sale, ¿en dónde lo ven jugando el próximo año? Todd, empezamos contigo.
Ay, amigos, la verdad es que, a pesar de que no soy fan de los Seahawks, ni mucho menos, la verdad es que me parece que Russell Wilson, históricamente, digo, quizá el último año no se vio mucho, pero es el tipo de quarterback perfecto para los Seahawks, perfecto para Pete Carroll. Me parece que es un matrimonio ideal, perfecto. Yo sé que está un poco molesto con las contrataciones de los últimos años, pero me parece que esta no es una situación irreversible, como en el caso de Aaron Rodgers y los Packers, que me parece que ahí ya está buscando cualquier cosa para irse. Me parece que aquí todavía hay solución. Me parece que si hacen una buena agencia libre, si le llevan jugadores de nivel nuevamente, que ya tiene algunos, como DK Metcalf, yo creo que hay forma de que se quede en los Seahawks. Y si no, si finalmente se termina yendo, me parece que hay muchos equipos que se irían como buitres también por Russell Wilson. Por ejemplo, quizá los Tejanos, si Deshaun Watson finalmente termina cediendo por todos los problemas legales que tiene. Me parece que es un quarterback que encaja perfectamente en más de la mitad de los equipos de la NFL. Mis respetos para Russell Wilson, lo admiro bastante. Y tiene mentalidad sobre todo.
Y un saludo para Russell Wilson, si es que nos está escuchando. No, yo estoy de acuerdo contigo. yo estoy de acuerdo contigo en que es un jugador élite. O sea, es un quarterback, para mí, está todavía en una edad mucho, muy productiva. El año pasado tuvo la lesión, pero creo que al final de la temporada se vio como claramente ya se estaba recuperando al 100% de esa lesión. Yo creo que coincido en que la relación no está rota o no está en un punto que ya no se pueda arreglar, pero también creo que los Seahawks no tienen el capital de draft o el capital incluso en la agencia libre como para armarle un equipazo para competir. O sea, creo que los Seahawks ahorita tienen que escoger o cambian a Russell Wilson y empiezan su reconstrucción, o se quedan con Russell Wilson, le construyen el mejor equipo que pueden y a lo mejor no les va a alcanzar, porque no son como estos otros equipos que hemos hablado, que tienen muy buenos picks, que tienen mucho dinero. O sea, realmente están en una situación ahí un poquito apretada. Entonces, es una decisión difícil, ¿no? Yo creo que Russell Wilson quiere ir a una situación donde pueda competir otra vez, donde pueda ganar. O sea, una situación ligeramente mejor que la que tienen los Seahawks, básicamente. En una división ligeramente peor también, porque la verdad está en una división brutal. Y yo creo que Russell Wilson se puede ir sin problema a las Águilas de Filadelfia la próxima temporada. Es el equipo que más está escuchando. No digo que es lo que deberían hacer las Águilas. Las Águilas tienen 3 picks de primera ronda el próximo draft. Insisto, yo no digo que es lo que deberían hacer, pero los rumores se empiezan a escuchar cada vez más fuerte. Tienen el capital de draft para hacerlo. Tienen un equipo que acaba de calificar a playoffs básicamente sin quarterback. Tienen un quarterback joven que podrían dar a cambio para un equipo que quiere empezar desde cero en un año donde en el draft no hay muy buenos quarterbacks. Entonces Jalen Hurts al menos puede sostener ahí la chamba un par de años. Yo creo que no es descabellado. Alex.
Pues igual que ustedes, a mí me parece que es un buen jugador y que el último año no debería hablar por los restantes años que él ha jugado. Yo sí lo veo fuera de Seattle. De verdad, creo que incluso los jugadores que tienen ahorita, varios se van. No sé si ustedes corríjanme, pero creo que incluso DK Metcalf también ya está contrato fuera o todavía sigue.
El que se va es Lockett, pero Metcalf le quedan un par de años al menos.
Ok, sí. Bueno, yo igual creo que no hay chance como de armar algo ahí. Yo creo que más que la relación pueda salvarse y demás, creo que él más bien ya ha manifestado muy claramente que quiere explorar otras opciones, ¿no? Que quiere ir a la agencia libre y eso pues ya también dice mucho, ¿no? No es como el asunto de, me lo puedo pensar a lo mejor, sino ya es como manifiesto, pues voy a ver qué ofrecen los demás equipos y pensarlo, ¿no? Y creo que sin duda va a tener muchas opciones. En cuanto a equipos, pues están estos que ya hemos hablado también, desde las Águilas, no creo, güey, ni siquiera lo había pensado y demás, pero seguramente los 49 y Tampa Bay podrían ser unos. No sé, creo que en cuanto a equipos que de verdad requieren un quarterback ahorita bueno y que en el draft no van a encontrar algo, creo que las Panteras podría ser también una buena opción, donde seguramente Russell Wilson sería muy bien bienvenido y con urgencia con lo que tienen ahí, sobre todo después de que el mismo Cam Newton dijo que pues está dispuesto a ir a cualquier equipo como banca. Entonces creo que las Panteras podrían igual ahí armar algo. Los Broncos también seguramente podrán ofertar algo por ahí. Yo creo que si hay chance de que Russell llegue a algún nuevo equipo y que va a ser más bien por eso, güey. No tanto porque a lo mejor le quieran, se pueda arreglar la relación y le ofrezcan muchas cosas y demás. Creo que él más bien ya quiere irse, quiere probar otros lugares, ¿no? A lo mejor ya no le gusta Seattle, a lo mejor le gusta la bahía de Tampa.
Llueve mucho en Seattle, la verdad. De acuerdo, y la verdad es que, o sea, yo solo voy a decir que Russell Wilson a las Águilas, lo escucharon aquí primero, antes que el mismísimo Adam Schefter. No, está bien. Según mis fuentes, exactamente. De acuerdo, creo que igual es una posibilidad que se quede, coincido. Es una posibilidad que se vaya, creo que se quiere ir. Creo que las Panteras es un buen spot. De hecho, me voy a adelantar un poco porque las Panteras es mi spot favorito para el siguiente quarterback del que les voy a preguntar. Vámonos un poco más rápido. Deshaun Watson, ¿se va, se queda en los Tejanos? Y si se va, ¿a dónde se va?
Yo no apostaría por Deshaun Watson. Creo que es muy arriesgado.
Amigos, antes de profundizar en Deshaun Watson, me gustaría terminar algún punto de Russell Wilson. Me parece que la cuestión con las Águilas, y por la cual no va a terminar en las Águilas, es porque las Águilas no lo necesitan tanto como otros equipos. Me parece que Jalen Hurts hizo una buena temporada. No es la principal urgencia de las Águilas en este momento. Como bien mencionaba Alex, creo que las Panteras sería un buen destino. Los Broncos también sería un buen destino. Me parece que la peor decisión para los Seahawks sería dejar ir a Russell Wilson, porque creo que los Seahawks necesitan más de Russell Wilson que Russell Wilson de los Seahawks. Coincido con ustedes en el punto.
Exacto.
Donde totalmente. Donde dicen que él ya no quiere estar ahí. Es correcto, sí lo ha manifestado. Pero también creo que no necesita reconstruir totalmente a los Seahawks para darle los alicientes para que se quede. Me parece que con un poco de mejoras podrían lograr que se quede. O sea, porque como bien mencionaba Javier, tienen a DK Metcalf, que todavía le quedan unos años de contrato. También tienen un buen corredor en Rashad Penny, que cerró increíblemente la temporada pasada,
Agente libre.
que pueden, esperemos, recontratar. Me parece, exactamente, ese es el tipo de cosas que podrían hacer los Seahawks, buscar que se quede Penny, y ya no tendrían un equipo como, vaya, no les voy a decir como para estar en el Super Bowl, pero no como para tener la temporada que tuvieron el año pasado. Y me parece que Russell Wilson realmente mejora a los Seahawks mucho más de lo que mucha gente piensa. Entonces, no es el gran esfuerzo en el que tienen que hacer para que se quede. Y, pues, bueno, como mencionaba, las Águilas me parece que no lo necesitan. Y sobre Deshaun Watson, me parece que si logra resolver sus temas legales, va a estar en Houston. Pero vaya, eso ya entra en otras áreas de las cuales no sabemos tanto. Por lo que he leído, me parece que son muchas demandas, 22, si no mal recuerdo. Entonces, me parece que no depende tanto ni de los tejanos ni de él. Me parece que depende de la ley. Y si la ley hace lo suyo, Deshaun Watson no va a estar en los tejanos.
Sí, yo por
Sí,
eso
yo
lo decía,
coincido.
creo que es un poco arriesgado también cualquier equipo, independientemente de que Deshaun Watson es un jugadorazo. Creo que es una apuesta muy arriesgada para invertir en un jugador que tiene estos antecedentes extracancha, ¿no? Creo que el año pasado y todavía en estas semanas de final de temporada previa a Super Bowl con Alvin Kamara y todos los desmadres que han habido, creo que yo no recuerdo otra temporada de la NFL donde de verdad haya habido tantos noticias sobre jugadores que han tenido pedos con la ley, ¿no? La mayoría de los Raiders o pedos de este tipo de extracanchas, pero creo que ya es igual como una alerta que seguramente, si no, la liga lo va a tener como más ahí acotado o más monitoreado. Creo que los equipos sí van a empezar también a pensarse cómo hacer, en qué momento hacer sus inversiones, ¿no? Si de verdad es una buena inversión para el equipo apostar por un jugador que, sin saber si es culpable o no, está así de metido en un problema legal, ¿no? Con ese nivel de demandas. Yo creo que mientras eso no se esclarezca y quién sabe cuánto va a tardar todo eso, yo no invertiría mi dinero. Yo como equipo diría, pues esto es una inversión a largo plazo o es una pérdida ya cantada, ¿no? Ahora, si eso se aclarara y Deshaun quedara como limpio su nombre y todo, tengo entendido, según yo recuerdo, que él ya ni siquiera quería estar en los Tejanos, ¿no? Él no creo que quiera estar en los Tejanos, no creo que lo quieran, y creo que los Tejanos tampoco quieren tenerlo ya, ¿no? Creo que más bien los Tejanos también están esperando a que el dude esté limpio para tener una moneda de cambio ahí alta, porque conseguir algo bueno, ¿no? Pero pues igual creo que son los que bailan con la más fea porque no lo quieren, pero tampoco lo pueden soltar. Entonces es un tema ahí como muy, muy vicioso que creo que pues va a tomar todavía un tiempo para ver cómo se resuelve. O a lo mejor se resuelve ya en este año y todo cambia y Deshaun Watson a Tampa Bay.
No, yo coincido, o sea, yo creo que, o sea, creo que el tema va a acabar, no sé si resolviéndose, pero va a evolucionar pronto. Creo que la audiencia está programada, si no me equivoco, para febrero. Creo que son acusaciones sumamente severas, sumamente graves, pero, o sea, no quiero ser pesimista, pero la verdad es que la liga tiene un antecedente enorme de hacerse de la vista gorda ante ese tipo de acusaciones, desafortunadamente, cuando son jugadores de alto perfil. Yo por eso creo o sea, si Deshaun de alguna manera, como dices, o sea, concluye el proceso y de alguna manera queda exonerado, o de alguna manera llega un arreglo antes de que termine el proceso, o algo por el estilo, creo que Deshaun Watson va a volver a jugar, ¿no? O sea, no estamos aquí para discutir si debería o no debería. En mi opinión, no debería, si es que se le comprueba aunque sea lo más mínimo. Pero creo que Deshaun Watson va a volver a jugar, ¿no? Y si vuelve a jugar, si se evoluciona y se pasa en el tema legal que está, o la limitante legal que está viviendo ahorita para poder jugar o firmar con otro equipo, yo creo que los Texans lo van a cambiar y creo que se va a ir a las Panteras, honestamente. O sea, el año pasado casi se va a los Delfines, las Panteras estaban súper interesadas Y tenía el problema hacia todo lo que daba, ¿no? Al fuego vivo. Entonces, los equipos ya han mostrado que desafortunadamente sus prioridades están pues bastante alteradas y no correctas. Y creo que van a buscarlo de una u otra manera, ¿no? Y creo que va a haber un equipo que va a tomar el riesgo.
Coincido totalmente.
Pero bueno, vámonos con el último. Vámonos con probablemente el mejor prospecto de quarterback. No, no es cierto. Vámonos con Jimmy Garoppolo. Los 49 están ya declararon ambas partes que están abiertamente buscando un cambio. En palabras de Jimmy Garoppolo, quiere una situación donde pueda ganar. Buena suerte, Jimmy. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Vamos a asumir que Jimmy Garoppolo no se queda en los 49, por lo que ya sabemos. ¿A dónde se va Garoppolo? ¿Dónde lo ven?
Híjole, yo no lo veo en otro lugar, otro equipo que siquiera que esté tan desesperado como para utilizar a Garoppolo más allá de modelo de jerseys, porque es muy guapo el maldito, pero a mí no me parece como el gran quarterback. De hecho, insisto, no sé, creo que en los 49, en esta temporada, sí tuvo algunos chispazos, algunos buenos movimientos y demás, pero la verdad es que es un quarterback medianón para abajo. Entonces, yo no sé si un equipo invertiría para tenerlo como titular. Quizá como banca, a lo mejor sí muchos podrían estar interesados, pero no sé si él, su idea, si piensa que porque llegó a una final de conferencia y demás, ya va a ser como muy, muy
Super Bowl.
atractivo. Tengo mis dudas. Entonces, no lo sé, yo no lo veo como titular en otro equipo. Quizá uno que esté mucho, muy desesperado, pues serían las Panteras probablemente, donde yo no vería otra posibilidad para que él de verdad pueda ser titular como en un equipo así como lo fue en los 49, ¿no?
Y que es en una alineación ofensiva con Sam Darnold, Cam Newton y Jimmy Garoppolo en el centro.
Y de Sean Watson en la defensa.
Tot, ¿tú dónde ves a Garoppolo?
A mí me parece que Alex está siendo sumamente severo con Jimmy Garoppolo. Yo difiero
Típico Alex.
en lugar de ser un quarterback mediano para abajo, yo lo considero un quarterback mediano para arriba. No digo que sea una superestrella de la NFL, ni mucho menos, pero también creo que es bastante competente como para poder ser titular en muchísimos equipos de la NFL en lugar de ser banca, como mencionaba Alex. Me parece que de todos los casos que hemos tratado hoy, creo que es el quarterback que estamos más seguros que no va a seguir en su equipo, por lo que ya manifestaron ambas partes. Me parece que ahí sí ya los dos, tanto San Francisco como Garoppolo, saben que están buscando caminos separados. Entonces, me parece que cualquier equipo de la NFL que no necesite un quarterback superestrella o un quarterback que realmente haga el salto de calidad de un equipo, sino más bien un equipo de la NFL que necesite un quarterback un poco más manejador de los partidos, que creo que eso lo hace muy bien Garoppolo, que te responda en momentos puntuales, pero que no dependas al 100% de él para remontarte un partido o como para un tiroteo. Me parece que algo parecido a lo que pasó hace unos años con Tannehill en los Titanes. Me parece que Tannehill es un buen quarterback, pero no es la estrella ni es la pieza clave de los Titanes, sino que se basan más en su ataque aéreo, en su ataque terrestre con Derrick Henry. Entonces me parece que un equipo de ese estilo
Derek.
podría encajar muy bien con Garoppolo. La cuestión es que no creo que haya tantos equipos de la NFL con todas estas características que estoy mencionando ahora mismo. Entonces, me parece que va a estar difícil la búsqueda para Garoppolo, porque San Francisco tiene un poco más solucionado el asunto con Trey Lance, si es que no llega Rodgers. Pero me parece que equipos como las Panteras, justamente, como los Broncos, creo que son equipos que no necesitan quarterbacks de super nivel para tener éxito y encajaría muy bien en ese sistema.
Pero, por ejemplo, los Broncos sí necesitarían uno de buen nivel por donde están jugando, ¿no? Para tratar de competir contra los otros. Entonces, ahí sí yo no creo que quieran ir por Garoppolo, ¿no? Probablemente irán por Russell Wilson o el mismo Aaron Rodgers, pero yo no lo veo decidiendo a Garoppolo.
Bueno, es que los Broncos tienen un buen ataque
Sí.
terrestre, amigos. Me parece que tienen una parte ya solucionada y me parece que cualquier cosa que llegue mejor que lo que han tenido en los últimos años, en este caso Garoppolo es un buen ejemplo, sería una mejora al equipo. Entonces le daría más opciones a los Broncos.
Sí, yo creo que, o sea, probablemente los Broncos no van a salir a buscar a Garoppolo como su primera opción, pero si las primeras opciones como un potencial Rodgers o Wilson se quedan en sus equipos, que es una gran posibilidad, creo que sí, o sea, Garoppolo definitivamente sería una mejora contra lo que tuvieron estos últimos 2 años. Yo, o sea, la verdad es que esas raras ocasiones en las que Toti y yo vamos a estar de acuerdo, yo coincido en que Garoppolo para mí es un quarterback. O sea, para mí de medio para arriba, ¿no? O sea, ha demostrado ser bastante competente. Yo no sé de verdad por qué en general la industria de la NFL o la industria del fantasy lo ve como si fuera el peor quarterback titular de la liga, porque no lo es, ¿no? Y ahí están los resultados y sostiene jugadores relevantes para el fantasy, lleva a su equipo lejos en playoffs. O sea, realmente no creo que sea un quarterback suplente, creo que tiene el talento y la edad, las condiciones para hacer, la apariencia física, por supuesto, para ser un quarterback titular en esta liga, pero no en un equipo que quiera competir por un Super Bowl. Creo que eso también ya se demostró. O sea, no es élite. O sea, creo que Garoppolo en los Broncos no los va a llevar a ganar un Super Bowl. A lo mejor los Broncos jalan a Garoppolo a otro Super Bowl, pero no va a ser al revés, ¿no? Entonces, yo a Garoppolo lo veo en los Comandantes de Washington. Y por cierto, amigos, me acabo de dar cuenta que no habíamos hablado de lo ridículo que es ese nuevo nombre. Pero yo creo que los Commanders de Washington, o como sea que les queramos llamar, son el spot adecuado. Van a hacer más o menos lo que querían hacer la temporada pasada con Ryan Fitzpatrick. Tener un quarterback veterano que juegue arriba del promedio un par de temporadas, tal vez. Este año no tienen una muy buena posición de draft. No es una clase de quarterbacks de draft tampoco muy buena. La del 2023 pinta para volver a ser muy buena. Entonces creo que pueden agarrar a Garoppolo este año. El próximo año draftear a su sucesor, lo cual sería como la segunda o tercera vez que le pasa al pobre Garoppolo, y hacerle después la transición, ¿no? O sea, creo que un equipo así hace sentido. Los Steelers de Pittsburgh, algo por el estilo, ¿no? O sea, algún equipo que realmente, que no sea un mal
Pittsburgh.
equipo, que quiera pelear, que quiera competir,
Bueno,
pero que realistamente no vea en Garoppolo su único chance para ir y ganar un Super Bowl, ¿no?
oye, güey, y del estilo de estos dos, de los comandantes y de los acereros, ¿no lo ven en los Santos también? Pensando en que Winston pues tampoco está rifando y Tyson Hill también pues tiene sus destellos, pero...
Winston se lesionó, o sea, me parece que estaba haciéndolo bien en los Santos antes de que se lesionara y ya fuera el acabose para los Santos, pero me parece que Washington es un equipo donde encajaría bien porque justamente lo que necesitan es un quarterback, no de nivel superestrella, sino un quarterback que te maneje los juegos y se complemente con el resto del equipo que me parece que tiene potencial.
Sí, además para competir en una de las divisiones más mediocres de toda la NFL, ¿no? Digo, siendo muy realista, competir 2 veces al año con las Águilas, con los Gigantes, con los Vaqueros. O sea, sí, pueden mejorar y lo que quieras, pero no es lo mismo que ir a competir, no sé, a irte a Pittsburgh y competir contra Cincinnati, contra Baltimore, contra Cleveland, ¿no? Pero volviendo al punto de Alex, creo que los Santos no me parece descabellado. Creo que pudiera ser una buena opción. Creo que los Santos también ahorita van a entrar en un proceso de reconstrucción. Los Santos son el peor equipo en cuanto a presupuesto o a capital ahorita de cara a la agencia libre. O sea, necesitan cortar jugadores incluso para atenerse al presupuesto de la próxima temporada. Entonces creo que los Santos están a punto de entrar en un proceso de reconstrucción de un par de años al menos. Y Garoppolo puede ser un buen quarterback para mantener ahí el fuerte sin que se caiga, competir un poquito en lo que llega su eventual sucesor, ¿no?
Y regresa Michael Thomas, ¿no? Regresaría a los Santos todavía.
Es correcto.
No lo sé. O sea, sí regresa Michael Thomas, pero por ahí recordemos que esta temporada, cuando anunció que ya no iba a seguir jugando, estaba medio peleado con el equipo, ¿no? Entonces, ya no está el coach, ya no está Sean Payton. Pudiera ser que con esto Michael Thomas ya regrese más contento, pero yo no descartaría que cambiaran a Thomas, ¿eh?
Claro,
Si
por presupuesto.
regresa sería muy atractivo para Garoppolo.
Sí,
Y
es el
Garoppolo
tipo
para
de...
Michael Thomas.
Exactamente, es que sí, es que es el tipo de. Ah, lo dices porque es guapo, ¿verdad? No, pero es que es el tipo de quarterback, justamente, o sea, haciéndolo muy similar al tipo de juego de Breeze, ¿no? Por supuesto, Breeze estaba cuatro niveles arriba, pero el tipo de juego de Breeze, de pases cortos, de más checkdowns, es ideal para Michael Thomas, ¿no? Es cuando ellos tuvieron ahí su temporada de ensueño. Entonces, sí, me gusta esa combinación, la verdad.
Correcto.
Garópolo a los Santos, lo escucharon primero en este podcast.
Según tus fuentes, ¿eh?
Exactamente.
Siempre al finalizar, según mis fuentes.
A mi esposa le encantaría, amigos.
Porque es guapo, ¿no?
Seguramente.
Y por ser Los Santos.
De acuerdo, amigos, pues creo que hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias a ambos, fue una muy buena charla. Creo que sin duda el final de la temporada es el mejor momento para comenzar a especular sobre qué va a pasar la próxima temporada, mantenerse siempre al tanto, siempre enterados de las noticias, de las contrataciones, de los movimientos, de los chismes que pueda haber, porque al final de cuentas eso los va a ayudar a preparar a sus equipos de fantasy lo mejor posible para la próxima temporada. Amigos, ¿algún comentario de cierre? Alex.
Pues nada, ya de cara al Super Bowl parece como un poco aburrido, pero creo que los quarterbacks que llegan, uf, va a estar muy muy padre. Lo digo por las franquicias más que nada, o sea, no es como que se antoje atractivo de primera instancia, pero los quarterbacks creo que es un gran duelo lo que vamos a ver, Stafford contra ay, se me
Burro.
fue el nombre, contra Burrow, ajá. Y nada, yo espero igual que en marzo podamos corroborar mucho de este humo que acabamos de lanzar. Y de verdad sí me gustaría ver movimiento de esos cuatro quarterbacks que hemos visto. Con excepción de Watson por lo que dije. Pero creo que los otros tres, si hay cambios, sobre todo de Rodgers y Wilson, creo que le daría ¿cómo decirlo? Un nuevo punch a la liga y demás, como que más emoción después de la salida de dos grandes quarterbacks en este final de temporada, ¿no? Recordemos que ya no están Big Ben y Brady hasta ahora. Creo que eso, querramos o no, le da como cierto aire de ya se fueron los buenos. A pesar de que esté la nueva generación, creo que esto serviría también para dar otra vez ese punch a la liga y volver a mover todo.
De acuerdo. Oye, ¿y quién gana el Super Bowl? Ya que tocaste el tema.
Híjole, creo que me voy a decantar por los Bengals. Yo creo
Venga.
que los Bengals ganan en el
Todd,
SoFi
comentarios de
Stadium.
cierre. Venga.
Amigos, me parece que se viene una de las agencias libres más interesantes de los últimos años, porque no en todos los años vemos tantos quarterbacks de tan buen nivel. Encarando una posible salida de sus equipos, y si solamente uno de esos lo hace, crearía como un efecto dominó que acaba provocando muchísimos movimientos muy interesantes para efectos de
Así es.
fantasy de la próxima temporada. Entonces, me parece que hay que estar muy atentos, se vienen noticias buenas en los próximos meses. Y sobre el Super Bowl, me parece que es un buen duelo, es un duelo parejo y yo nunca descartaría a los Bengals porque han demostrado tener temple y tener como capacidad de remontarte cualquier marcador. Pero en esta ocasión, bueno, nuevamente voy a ir en contra de Alex y me voy a ir con los Rams. Y no es por darle la contra a Alex, ni tampoco es porque vayan a jugar en su estadio. Me parece que el punto más débil de los Bengals es proteger a Joe Burrow. Me parece que es de los quarterbacks más capturados de toda la NFL en toda la temporada. Aún así han ganado pese a eso, pero ahorita enfrentarían a una defensiva que se especializa y tiene jugadores de sobra para capturar a Joe Burrow. Entonces me parece que va a sufrir mucho, va a necesitar el triple de temple de lo que ha demostrado para poder sobreponerse a esos jugadores. Y si no lo hace, que me parece que es lo más probable, van a terminar ganando los Rams.
Amigo, es la película perfecta de Disney Plus que necesitamos de americano. Joe Burrow siendo madreado constantemente durante una hora y aún así ganando el Super Bowl.
Vas a ver que no, amigo.
Sí, de
Aparte,
acuerdo. Ahí
Cooper Cup.
tienes una gran historia.
Factor Cooper Cup, se me estaba olvidando. Hay que agregar. Uno de mis héroes de esta temporada, por cierto.
Pues contrarresto a tu Cooper Kupp con Ja'Marr Chase. No, la verdad es que yo espero que el partido esté muy bueno. Creo que el partido no está parejo. O sea, creo que los Rams son el mejor equipo completo. Coincido, o sea, la debilidad de los Bengals es la línea ofensiva. Creo que van a sacar a Burrow probablemente otras 9, 10 veces, como ya les ha pasado. Y creo que aún así Burrow va a sacar el partido. Yo voy Bengals ganando un tiempo extra. Pero bueno, amigos, eso es lo que tenemos por hoy en el episodio de hoy. Nuevamente, no olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal. Vamos a estar haciendo algunos de estos programas cuando tengamos temas importantes y relevantes para platicar durante la temporada baja. Recuerden, la temporada de Fantasy nunca se acaba. Vamos a por ahí a estarnos escuchando la próxima semana, después del Super Bowl. Vamos a ver lo acertadas o equivocadas que estuvieron las predicciones que acaban de escuchar. No olviden, por favor, darle like a este video, suscribirse al canal, suscribirse a como seguidores a nuestro podcast, darnos esas famosas 5 estrellas en Spotify que yo no he visto, pero me dicen que ya se pueden dar. Y bueno, por eso, yo fui Javi. Gracias, Alex. Gracias, Toti. Nos vemos hasta la próxima.
Gracias, amigos. Un
Gracias,
último
amigos.
bombazo, según mis fuentes, lo escucharon aquí primero, Davante Adams a los Raiders.
En tu sueño.
Jamás.